En esta tarde me gustaría hablar acerca de un tema muy importante en la palabra de Dios. El tema lo he titulado Las condiciones del discipulado. La Biblia nos habla en los versículos que leímos, nos dice, grandes multitudes iban con él. Mucha gente seguía a Cristo cuando Cristo comenzó su ministerio. La Biblia dice que grandes multitudes iban siguiéndole. Mucha gente venía atrás de Cristo. Sin embargo, había gente que venía a Cristo con diferente intención. Había gente que venía para adorar a Cristo. La Biblia nos habla de unos reyes que vinieron desde muy lejos, del oriente, y vinieron a adorar a Cristo. También había gente que venía para aprovecharse de él. Hay gente que venía para sacar ventaja de él. La Biblia dice ya en Juan 6:26 que Cristo reprendió a la gente porque les dijo, ustedes me siguen no porque han visto las señales, sino porque comieron del pan y se saciaron. Y por eso mucha gente seguía a Cristo para poder sacar provecho de él. Querían obtener ganancias, obtener algo de beneficio para ellos. Había gente también que venía siguiendo a Cristo para acabar con él. Querían matarlo. Judas Iscariote andaba atrás, pero su propósito al fin fue acabar con él. En su corazón estaba mal delante de Dios, y en su corazón él quería acabar con Cristo. Sin embargo, el Señor Jesucristo, al ver toda la multitud que venía, grandes multitudes, él se volteó y les dijo, el versículo 26 nos dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. La primer condición para el discipulado, la Biblia nos dice que Cristo debe ser el primer amor. Cristo debe ser el primer adiós, el primer amor. Hoy en día la gente dice que ama a Dios. Mucha gente que uno le pregunta en la calle, ¿amas tú a Dios? Y ellos dicen, sí, yo amo a Dios. Yo amo mucho a Dios. Sin embargo, la Biblia nos dice que aquel que ama a Dios es el que guarda su palabra. Vaya conmigo, por favor. Vaya a Juan 14, versículo 15. En Juan 14, versículo 15, la Biblia nos habla algo muy importante. En Juan 14, versículo 15, si usted ya no lo tiene, escuche lo que voy a hablar. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. En el versículo 24 también dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Aquel que ama a Dios, la Biblia dice, es el que guarda su palabra, el que guarda sus dichos, sus mandamientos. ¿Ama usted a Dios? En 1 Juan 5:3 la Biblia dice, pues este es el amor a Dios, que andemos en sus mandamientos. Debemos andar, si amamos a Dios, debemos obedecer lo que Él dice. La primera condición para el discipulado es que Cristo debe ser el primer amor. Vaya por favor a Santiago capítulo 4. En Santiago capítulo número 4, versículo número 4, la Biblia nos dice algo muy importante. Santiago 4:4, la Biblia dice unas palabras hablando de aquellos quienes Cristo no es su primer amor. Y dice así, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aquel que quiera hacer todo lo que este mundo dice que hagamos. Aquel que quiere seguir la corriente de este mundo en contra de Dios, en rebelión de Dios. La Biblia dice que el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cristo debe ser el primer amor. Cristo debe ser aquel que usted ame más que cualquier cosa en este mundo. La Biblia nos dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y esto no quiere decir que usted odie a sus padres. Lo que quiere decir aquí es que usted, el amor comparado con Dios, al que usted debe tener con su padre, madre, hermanos y hermanas, debe hacer el equivalente a odiarlos por causa de Cristo, a despreciarlos por causa de Cristo. En otras palabras, Cristo debe ser el primer lugar en su vida. A Cristo es el que debe amar por encima de todas las cosas. El primer mandamiento, la Biblia nos dice, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Y a tu prójimo como a ti mismo. Pero primeramente en nuestra vida debe ser Dios. ¿Es Dios el primero en su vida? ¿Es Cristo el primero en su vida? La primera condición es que Cristo debe ser su primer amor. En Apocalipsis capítulo número 2 y versículo número 4. En Apocalipsis 2:4 la Biblia dice que aquí reprende a una iglesia, la iglesia de Éfeso, y le dice en el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En otras cosas, la iglesia de Éfeso se había alejado del amor que debería de tener por Dios. Ellos estaban haciendo otras cosas, siguiendo otras filosofías, y no estaban confiando y amando a Dios como deberían hacerlo. Por eso la Biblia dice, como primer condición, debe ser su primer amor. La Biblia nos dice ya en 1 Corintios 2:9, voy a leer el versículo, si quiere, no vaya, yo lo voy a leer para que no se distraiga. Dice allí en 1 Corintios 2:9, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. En otras palabras, Dios tiene cosas maravillosas allá en su gloria eterna, y están preparadas para aquellos que le aman. Aquellos que le aman. La Biblia nos dice ya en Juan 3:19, un pasaje muy triste, es el pasaje tal vez más triste que he encontrado yo en toda la palabra de Dios. Y la Biblia nos dice de esta forma, ya en Juan 3:19, diciendo, y esta es la condenación. La Biblia nos habla de una condenación. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Sigue diciendo, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Sabe que la Biblia dice que la luz vino al mundo? La luz vino al mundo, Cristo vino a este mundo para alumbrarnos. La luz de Dios, de la santidad de Dios, del amor de Dios, vino a este mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Sabe por qué mucha gente no viene a Cristo? Porque ama su pecado. Porque ama su maldad. Porque ama los vicios. Ama la mentira. Ama la codicia. Ama las ganancias deshonestas. Ama el alcohol. Ama la droga. Más que a Dios. La Biblia dice La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Cuánto ama usted a Dios? ¿Cuánto ama usted a Dios? ¿Ama usted a Dios suficiente? ¿Ama usted a Dios por arriba de lo que usted ama a su madre? ¿Por arriba de lo que usted ama a su padre? ¿Por arriba de lo que usted ama a sus hijos? La Biblia dice que debe ser su primer amor. Cristo debe ser su primer amor. La primer cosa en su vida, aquel a quien usted más ama por sobre todas las cosas, debe ser Dios. En Proverbios capítulo número 8, la Biblia nos habla en Proverbios 8:36 de la siguiente forma y dice: Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Si usted no ama a Dios, la Biblia dice que usted está amando la muerte. Usted no está amando la luz, sino está amando las tinieblas. Dice, todos los que me aborrecen aman la muerte. En Mateo capítulo 12 y versículo número 30, la Biblia nos dice las palabras del Señor Jesucristo. Mateo 12, versículo 30. Dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. En otras palabras, no se puede amar a Dios y al mundo. No se puede amar a Dios y al diablo. O ama usted a Dios, o ama usted al diablo. Dice, Cristo habló diciendo, el que no es conmigo, contra mí es. En otras palabras, si usted no es amigo de Dios, usted es enemigo de Dios. Aquí no hay más que dos cosas, o somos o no somos. Si usted es de Dios, usted ama a Dios. Si usted no es de Dios, usted ama más las tinieblas que la luz. Cristo habló diciendo a la multitud. Diciéndoles, el que quiera venir en pos de mí, y no aborrezca madre, padre, hijos, hermanos, hermanas, no puede ser mi discípulo. La primera condición es que Cristo debe ser su primer amor. Aquel a quien usted más ama debe ser Dios. Habló diciendo también en el versículo 27, el segundo punto, vaya ahí a Lucas 14:27, dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. La Biblia nos habla de la cruz como algo lo cual tenemos que llevar en nuestra vida. Y sabe, esa cruz simboliza la voluntad de Dios para nuestra vida. Significa algo que nosotros tenemos que asumir en nuestra vida. Algo que nosotros tenemos que portar en nuestra vida siempre. La voluntad del Padre era que Cristo, que su Hijo, muriera en la cruz del Calvario. Así que Él tuvo que llevar esa cruz. Tuvo que despojarse de su voluntad y tomar la voluntad de su Padre. Así, para nosotros, tomar la cruz simboliza que nosotros debemos dejar nuestra voluntad, estar dispuestos a cargar la cruz, asumir la voluntad de Dios para nuestra vida. Hoy en día la gente tiene muchos planes. La gente dice, oh, yo voy a irme a tal lugar, allá voy a prosperar, allá voy a estudiar química, allá voy a estudiar biología, voy a estudiar ingeniería y después compraré una gran casa y después tendré muchos hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para venir a Cristo, debe estar dispuesto a cargar su cruz. Es decir, Señor, ¿qué quieres de mi vida? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Enséñame lo que tú quieres que yo sea. Yo quiero sujetarme a tu voluntad para mi vida. Yo sé que tú tienes un propósito, un plan mejor para mi vida que el que yo pueda planear. En otras palabras, estoy dispuesto a que tomes el control de mi vida. ¿Está usted dispuesto a cargar su cruz? ¿Está usted dispuesta a cargar, a hacer la voluntad de Dios? El Señor Jesucristo habló allá en Mateo 16, versículo 24. En Mateo 16, 24, la Biblia nos dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Sabe? Cristo no quiere que solamente la gente se quede ahí donde está. Cristo quiere que usted tome su cruz y siga a Cristo. Y le siga. Y cuando usted tome su cruz, sabrá de seguro que esa cruz le seguirá en su camino, siguiendo a Cristo. La Biblia dice que debe estar dispuesto a cargar su cruz. En Romanos capítulo 12, la Biblia nos dice también, Romanos capítulo número 12, la Biblia habla de la siguiente manera. Romanos 12, 1 y 2, la Biblia dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y sabe que Dios tiene un plan, Dios tiene un camino trazado para usted, Dios tiene un plan perfecto para su vida. Y sabe que el diablo también tiene un camino trazado para usted. El diablo tiene un camino trazado para que usted vaya a la perdición, para que su alma se pierda, para que su cuerpo sea consumido en este mundo de la peor manera, para que usted lleve un camino de pecado, un camino de maldad constante y termine en las llamas del infierno. Y encaminando a otros hacia ese camino. Sin embargo, Dios tiene otro camino, un camino perfecto, que lleva a la vida eterna. Un plan perfecto para su vida. Un camino mejor que el que usted pudiera planear para su vida. Y usted debe estar dispuesto a asumir la voluntad de Dios. Por eso dice la Biblia, debe cargar su cruz. Usted debe cargar su cruz. La Biblia sigue diciendo ahí, vaya, regrese por favor. El segundo requisito, la segunda condición es que debe cargar su cruz. Debe renunciar a lo que usted aspira. Renunciar a lo que usted aspira, ¿para qué? Para aceptar lo que Dios quiere que usted haga. Mucha gente hoy en día dice, no, yo quiero ser el que mande en mi vida. Yo quiero ser el que decida. Yo quiero ser el que diga qué es lo que debe hacer, qué voy a hacer mañana, pasado, qué voy a hacer después, qué voy a estudiar, qué voy a en qué voy a dedicar mi vida. Y hacen a Dios a un lado. Dicen, ¿sabes qué? Dios, tú estás allá, no te metas con mis cosas, yo soy el que voy a mandar mi vida. Pero si usted quiere ser discípulo de Cristo, la Biblia dice, debe cargar su cruz. Se debe cargar su cruz. Estar dispuesto a aceptar la voluntad de Dios. Número 3, en el versículo 28, la Biblia dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Dice el 29, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. La tercera condición es que usted debe calcular el precio. Debe calcular el precio. La Biblia nos habla de que ¿quién se pone a edificar? ¿Quién ha visto a alguien que se ponga a hacer una casa sin antes haber planeado cuánto va a costar el material, cuánto va a costar la mano de obra, cuánto va a costar el aislante, cuánto va a costar los cimientos, todo lo que comprende la casa? Y sabe que así Dios compara el reino de los cielos. Debemos calcular el precio. Hay gente hoy en día que rechaza a Cristo porque no está dispuesto a pagar el precio. No está dispuesto a pagar el precio. La Biblia nos dice que Cristo habló diciendo, así como yo padecí, así vosotros seréis perseguidos, así vosotros seréis afligidos por causa del reino de los cielos. Cristo dijo, yo no he venido a traer paz sino espada, porque los enemigos de vosotros serán los de vuestra propia casa. Por causa del reino de los cielos las familias se dividen, por causa de que la gente ama las tinieblas más que la luz, y cuando ven a alguien, a un hijo de Dios que se ha entregado a Cristo, lo rechazan. Y hay gente que no está dispuesta a pagar ese precio. Y sabe, Cristo le ha amado a usted como nadie le ha amado y nadie le va a amar. Siendo el Hijo de Dios, viniendo a esta tierra, vivió una vida perfecta, y ahí en ese lugar, en el Calvario, fue azotado por su pecado, por el pecado suyo, no el de él. Ahí fue escarnecido, fue escupido, fue abofeteado, en su cabeza pusieron una corona de espinas clavada que entraba a su cráneo. Imagina el dolor. Y ahí fue expuesto en una cruz, desnudo, derramando su sangre por amor a usted. ¿Cuánto le amó Cristo? Cristo se entregó por usted. ¿Por qué usted no entrega su vida a Cristo? ¿Por qué usted no, en agradecimiento a ese sacrificio, decide rendir su vida a Cristo? Decide servir a Dios, decide agradar a Dios, decide entregar su corazón a Dios, a Cristo. Y debe calcular el precio, debe pensar, decir, si yo voy a rendirme a Cristo, yo estoy dispuesto a pagar el precio por eso. Y esto requiere una seriedad de su profesión. Hay gente hoy en día, miles de gentes, que dicen, ah, sí, yo voy a seguir a Cristo, sí, ya, yo ya me convertí a Cristo. Pero si ni siquiera pensaron que era eso, ni siquiera se imaginaron lo que significaba rendir su vida a Cristo. Por eso se requiere seriedad en su profesión. Si usted se va a decidir por Dios, no hay vuelta atrás. O es Dios o es el diablo. Está a un lado el mundo con sus riquezas, con su vanagloria, del otro lado está Dios. ¿Cuál escoge usted? Debe pensar con seriedad, calcular el precio antes de actuar. Número 4 y último, dice ahí en el versículo número 33. Vaya, vea por favor el versículo 33, dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Como última condición es, debe renunciar a todo. Debe renunciar a todo. Estar dispuesto a renunciar a todo significa que usted debe estar dispuesto a renunciar a todo lo que posee: vicios, drogas, malos hábitos, sus posesiones. Y eso no quiere decir que usted las va a dejar, va a abandonarlas, sino que debe estar dispuesto a despojarlas, que no tomen ese lugar que le corresponde a Dios en su corazón. Hoy en día el Dios de mucha gente es el dinero. Y mayormente en este país, donde es fácil hacerse rico. Pero para venir a Cristo debe estar dispuesto a renunciar a todo por causa del reino de Dios. Que en su corazón, en vez de estar esa casa de $300,000, esté Cristo primeramente. Que ese carro que tiene no tenga el lugar que le corresponde a Dios en su corazón. Que ninguna otra cosa ocupe el lugar de Dios. Por eso dice, debe renunciar a todo lo que posee. El apóstol Pablo habló ahí en Filipenses capítulo número 3. Voy a leerlo ahí, dice Filipenses capítulo número 3 de la siguiente manera. Filipenses capítulo número 3, versículo número 7. Voy a leer desde el 4 para que vea todo lo que Pablo era antes de venir a Cristo. Y dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Dice: circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. ¿Sabe? Pablo era un hombre intachable por la sociedad. Pablo era un hombre descendiente del pueblo de Israel, de la principal religión del mundo. Era un hombre que tenía mucha educación, un hombre que podía obtener fácil cualquier dinero que él pudiera querer conseguir por causa de su capacidad, por causa de su sabiduría, sus conocimientos. Sin embargo, dice en el versículo 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, por basura, para ganar a Cristo. Lo tiene, en otras palabras, todo lo que para él era valioso, ahora por amor a Cristo es estiércol, basura. No vale nada. Y aquel que viene a Cristo debe estar dispuesto a renunciar a todo. Él nos habla del reino de los cielos como una joya hallada. Él nos habla también como un tesoro. La Biblia dice que el reino de los cielos es como un hombre que encontró un tesoro y después lo volvió a esconder y fue y vendió todo lo que tenía para obtener el terreno donde estaba el tesoro. Y sabe que así es el reino de los cielos, es un tesoro en la gloria. Él le dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. El corazón de mucha gente está en este mundo, en las cosas que posee. Allá en México, el año pasado, el antepasado, llegó un huracán al estado de Chiapas. Y ahí había mucha gente que tenía sus casas en el paso del río. El río se había secado. Había muchos años por los cuales no había llovido suficiente para que pudiera otra vez pasar agua por ahí. Pero vino este ciclón y hubo tanta agua que el río empezó a llenarse, empezó a llevar agua otra vez. Y hubo gente que tenía su casa en esos lugares. Su casa hecha de ladrillo o de madera. Mandaron al ejército de México diciéndoles, tienen que salir de ese lugar porque pronto va a llegar y va a inundarse todo. No tenemos tiempo, saquen todo lo que puedan y vámonos de aquí. Y sabe que tristemente, mucha gente dijo, esto es todo lo que tengo. Esta mi casa es todo lo que tengo en la vida. Yo prefiero morirme aquí. Prefiero morir aquí con mis posesiones. Mucha gente tiene su corazón en sus posesiones. Y es triste que mucha gente murió así. ¿Dónde está el tesoro suyo? La Biblia nos dice que aquel que está en Cristo, hay una mansión gloriosa en el cielo. Hay un palacio celestial donde no entra la polilla, donde no entran ladrones, sino está en la presencia del mismo Dios, santo, perfecto. ¿Dónde está el tesoro suyo? ¿Dónde está su corazón? La Biblia nos habla los requisitos del discipulado. Había grandes multitudes siguiendo a Cristo, pero Él les dijo, ey, momento. Yo debo ser su primer amor. Deben estar dispuestos a cargar su cruz. Deben calcular el precio y renunciar a todo lo que poseen. Termino como conclusión. ¿Ha tomado usted en cuenta los requisitos de Dios? Si usted ha escuchado del Evangelio y usted está dispuesto a hacer lo que esté en sus medios para agradar a Dios, ¿ha tomado en cuenta los requisitos de Dios? Dios tiene requisitos, Dios tiene condiciones. Y en esta tarde, si Dios ha tocado su corazón y usted quiere entregar su vida a Cristo, mi deseo es que pueda venir cumpliendo las condiciones que Dios demanda. Estar dispuesto a renunciar a todo es estar dispuesto a dejar todo. Estar dispuesto a dejar su pecado, su maldad, sus vicios, su inmoralidad y venir a Cristo. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga, posea vida eterna. Que Dios bendiga su palabra en cada corazón. Les invito a ponerse en sus pies, por favor. Vamos a tener una palabra, una oración antes de salir. Todos con ojos cerrados, cabeza inclinada. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Te ruego que tu palabra, Señor, halle lugar en cada corazón. Señor, que tu palabra sea una espada que penetre, Señor, que esa palabra sea inyectada en los corazones, Señor, y aquella persona que no te conoce, Señor, que ya no salga igual de este lugar. Que tu Espíritu Santo trabaje en él, en ella. Señor, que tu Espíritu Santo rompa ese corazón, Señor, y que pueda venir al conocimiento de Cristo. Señor, te pedimos que obres poderosamente. Gracias por tu palabra, por el mensaje. Señor, bendícela, bendice tu palabra en cada corazón. Y ayúdanos, Señor, a despejar las dudas, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Señor, tal vez yo no pude expresar todo con mis palabras, Señor, pero que tu Espíritu Santo enseñe lo que resta. Señor, ayuda a cada uno aquí presente, Señor, y aquel que ya te conoce, Señor, fortalécelo, ayúdalo, bendícele en su vida, en su ministerio, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, antes de despedirnos, vamos a cantar el himno que tenemos.